Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de El Starship, que no salió lanzado hoy día y será lanzado el día miércoles, Jefferson.
¿Pero sabes por qué será lanzado el miércoles, Jesus?
¿Por qué?
Porque mañana es martes y porque todo va a ir al martes. chistes, comedia. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pseudo Cinéfilos, donde, bueno, hablamos sobre películas.
Exactamente.
Sobre películas y sobre directores y sobre todas las cosas.
El obviamente. Podcast más guapo del Perú.
Sí, porque yo estoy.
O sea, es que si te comparas, por ejemplo, aquí otro podcast hay hablando huevadas, ganas.
Sí, gano.
Mira,
gano por puro ser blanco.
Van a Coneros Cast.
Gano ganas. También por puro ser blanco.
No le ganas, por ejemplo, a Jesús Alzamora, ¿no? Él es más guapo.
No sé quién es.
Es un actor. Que,
ah, sí, tiene su podcast.
Sí, sí.
Por ejemplo, no le gano a Henry Spencer. Porque él es más blanco que yo.
Ah, sí.
Qué bola que los niveles de popularidad de los podcasts peruanos es porque qué tan blanco, qué tan moreno seas.
Por eso estamos acá.
¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Obviamente, nada, esta es la primera vez que volvemos a grabar esto. Sí. nada, primero que nada, si nos están viendo, obviamente, si nos están viendo desde YouTube, mire, acá abajo, mire, abajo. Ahí está, suscribirse, dale like antes de seguir viendo esto, dale like aquí, suscribirse. Y para la gente que nos está escuchando,
la campana,
suscríbanse, denle toda esa vaina que está todo acá abajo, todo lo que ustedes, los youtubers esos que siguen ahí, que de ellos le dicen, bueno, nosotros no se lo vamos a repetir porque ellos ya se lo repitieron, así que sigan ahí toda esa vaina allá abajo.
Exactamente.
Y también, obviamente, si nos están viendo desde Spotify, hola. Si nos están escuchando desde
Bienvenidos
Spotify.
Bienvenidos a futuro.
Hola.
Somos el único podcast que te lanza videos en Facebook, en YouTube y en Spotify.
Amigos,
aprecia lo que estamos haciendo por ti y danos 5 estrellas.
Exacto. Ranquéanos.
¿Cuántos podcasts que sigues, que ves, te suben el video a Spotify para que no te pierdas los chistes y no tengas que pasarte a YouTube y hacer todo el trabajo?
De los podcasts que yo escucho, así, uno solo es el que no lo hace.
Cállate, Jeff.
Pero igualmente nosotros estamos aquí para eso, para que justamente ustedes puedan disfrutar de todo esto, de todo lo que somos nosotros. Pero antes de eso también recuerden escucharnos, si nos escuchan de Spotify, Spotify, gracias. Si nos escuchan desde Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, desde Deezer, de todas las plataformas audibles, desde Anchor, muchísimas gracias. Bueno, ahora no se llama Anchor, ahora es
Spotify for Podcasts.
Exacto, que igual no, yo siempre que lo hago, Anchor, eso es lo que siempre busco primero. Así que muchísimas gracias a todos y nada, recuerden seguirnos también en todo eso.
A los que nos siguen también por Instagram y TikTok.
Exacto, en Instagram que nos pueden seguir obviamente como @pseudo_cinéfilos, ¿ves? Ya lo digo bien porque lo practiqué, bien. Cero tartamudeo.
Se pone un lápiz en la boca frente al espejo
y lo repito siempre.
Pedro pica piedra, Pedro su plata.
No, es que @pseudo_cinéfilos, así es. Y también recuerden seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, que es Pseudo Cinéfilo. Ahí subimos clipsitos.
Clipsitos pequeños, clipsitos
graciositos. Graciositos que nosotros decimos, ja.
Qué gracioso esto le va a usar a la gente.
Exacto.
Muchas gracias a los que están siguiéndonos y lo están descubriéndonos a través de TikToks. Y también los mismos que se suben a los shorts. Ya.
Exacto.
Y los que también se suben a los pants y a los shirts, ¿no? Comedia.
A los calzoncillos. Y también, obviamente, a toda la gente de Facebook. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos da en Facebook. Si toda la gente que nos sigue a nosotros en Facebook también nos siguiera en YouTube, coño, estuviéramos más arriba. Así que, coño, gente,
porque
favor,
estamos
háganlo.
A 20 episodios, llegar a los episodios número 100, el episodio especial.
Exacto. Que todavía habíamos planeado hacer algo, pero se fue Joao y es como que, bueno, ¿seguimos con ese mismo plano o qué hacemos?
Ya veremos qué hacemos.
A lo mejor haremos nuestra propia película.
Con juegos de azar y mujerzuelas.
Exacto.
Jeff, hablando de mujerzuelas, ¿cómo te siguen? Porque tú eres una mujer.
A mí me siguen como @medicenJeff en Instagram, @medicenJeff1 en Twitter, @medicenJeff1 también en TikTok y nada, pues sí, eso creo que son todas las redes sociales que uso, justamente. Ya no uso Hi-Fi ni nada de esa vaina.
A mí me tuve subido en Messenger. Me siguen como... Me mandan un mensaje a mi Messenger privado. Messenger, no Facebook Messenger. Messenger. Windows Live Messenger.
Ay.
Ese Windows Live.
¿Cuál fue su primer correo, Jesus?
No lo voy a decir.
Dime, ¿cuál fue?
No me acuerdo.
El mío fue correcaminos_loco. No sé por qué. Pero Correcamino, aquí abajo, loco.
Yo, la verdad es que no me acuerdo. Lo usé ese correo hasta crearme mi Facebook. Después de ese, cambié el Facebook, el correo de mi Facebook, ajá, por el correo que tengo ahora. Y ya de ahí no lo uso.
El empresarial.
Señor López.
Peor yo todavía, para abrir mi cuenta de Facebook, uso uno que, o sea, ese Correcamino, guión bajo, loco. Fue el primero. Después me creé otro.
¿A los cuántos años?
Marico, te estoy hablando, tendría como 10, una cosa así, 9, 10 años. Pero después me abrí otro, siendo más adolescente, que ahí cuál era.
¿Cuál?
Jefferson Presidente. Y todavía uso ese Jefferson Presidente para muchas cosas.
¿Y eso es la misma contraseña?
No, obviamente la he cambiado. Tu marico, eso pasó. Te estoy diciendo, pero si más de 10 años.
Jefferson Presidente.
Sí, todavía lo sigo usando para varias cosas. Hasta el día de hoy todavía sigo usando para varias cosas. Estoy usando.
¿Ah, no tienes un solo correo?
No, marico, tengo como 500 correos electrónicos.
Yo tengo correo.
Yo necesito el almacenamiento.
Un correo y tres contraseñas distintas, nada más.
Ah, no. Yo sí tengo varios correos con varias contraseñas distintas también. Por ejemplo, ese Jefferson Presidente.
Me olvidé.
Fue el segundo Hotmail. Por eso todavía lo tengo, pues.
Es que, ¿sabes qué pasa? El único que cambio cada rato es el Outlook. Porque agarro, me olvido de la contraseña, tengo que volverme a dar cuenta.
Yo Outlook tengo uno y tengo el Hotmail que todavía me abre. Por Outlook, pues. Y es como que, bueno, no, aprovechemos.
Yo solo tengo, por ejemplo, Outlook, el de Gmail, y con el, digamos, entro en una página que me dice, regístrate, me registro siempre con Gmail. Facebook, así ya. Bueno, nos fuimos
a hablar. Sí, nos fuimos a hablar de muchísimas cosas. Pero, Jesús, antes de eso, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy día vamos a hablar, estimado Jefferson, porque no te olvides que seguimos en el mes cristiano.
Exacto, en el mes del perdón, en el mes de la restauración.
En el mes de cambiar tu forma de ser.
Exacto,
Jeff,
de cambiar tu forma de pensar, porque todo justamente es amor. Tú tienes, Jesús, tú tienes el nombre, pero yo tengo la palabra.
Por si no adivinaron lo que dijo Jeff la semana pasada, es que hoy...
Con esa adivinanza tan difícil. Dificilísima.
Cuando Jesucristo dice... Bueno, una adivinanza más. Jesucristo dice en esta película, ¿sabes? Yo también tengo algo de Salvador.
Yo también tengo algo de Dios.
Y después, la última parte le dice a los romanos, Jesucristo se fue Semana Santa, cariño.
Qué bueno.
Y es que estamos hablando de la última tentación de Cristo.
The Last Temptation of Christ.
Bien ahí, Jeff, con el Duolingo Premium. Se nota que han secuestrado a tu familia. Tienes que aprender inglés.
Para que veas. Porque justamente la última tentación de Cristo es una película canadiense-estadounidense dirigida por el mismísimo.
Y
nos ponemos de pie. Nos tenemos que poner de pie, que solamente se vea un pedazo de cuerpo. Así, exacto. Acá de pie lo nombramos. Al papá de los pollitos.
Al hombre con las cejas más hermosas del cine.
Del cine. El mismísimo Martin Scorsese.
La verdad, para mí, uno de mis directores favoritos, uno de los mejores directores de la historia del cine y el mejor director vivo trabajando en estos momentos.
Por ahora.
Chan, chan, chan.
Bueno, esto es una película de las no tan conocidas del mismísimo Martin Scorsese.
No diría no tan conocidas, sería como que la película que, digamos, si nombras si nombras cinco películas de Martin Scorsese, esta no entra en el top 5.
O sea, esta no
entra como que, de memoria. Entra como que en el 6, 7, ¿no?
Exacto, pero también protagonizada por el mismísimo.
Y no me pongo de pie porque ya mucho me
exacto,
pongo de pie.
Exacto, ya nos pusimos
hemorroides.
William Dafoe, el mismísimo Herbie Keitel y Bárbara Hershey.
Como María Magdalena. Como y María la participación Magdalena. Especial de David Bowie como Poncio Pilatos.
Que fue, bueno, realmente yo lo vi y dije, ¡ey, este no es Bowie! Y dije,
yo,
¡ay, sí!
Yo
es.
Dije, ¿este es Bowie o no es Bowie? Hasta que vi los créditos finales. Sí, es Bowie.
Y nada, Jesús, a ver, danos un poquito de esa ficha técnica, bueno, de esta grandiosa
vamos
película.
A ver, la película, tiene, la producción es por Bárbara Dafina, John Beard y. Si no me equivoco, en la mañana estaba investigando un poco. Hay un productor más, pero él dijo que no pongo su nombre porque él, al ser cristiano, recibió mucho hate, exacto, por la comunidad cristiana que está en contra de
Dios
la comunidad.
Dios mío, los cristianos dándole hate a algo, no, Jesús, eso es imposible.
Es la primera
vez
que pasa.
Ellos solamente dan amor.
Es la primera vez que pasa. Ya
es la primera vez que pasa.
Sí,
ah,
sí, sí. El guión está hecho por Paul Schrader, que tal vez lo recuerden por haber escrito también películas como Taxi Driver, que también la reseñamos en este canal.
Ajá.
Por haber, si no me equivoco, también escribió Goodfellas. Y el guión, y obviamente la película está basada en el libro con el mismo nombre por el griego Nikos Kazantzakis, que también recibió mucho hate con su película, porque con su libro, mejor dicho, porque como él mismo escribe en el libro, esta película está hecha, no está inspirada en la Biblia.
En la Biblia,
exactamente. Y es una reinterpretación que él hace acerca de esta película.
Exacto, pero una muy buena reinterpretación, la verdad, eso sí hay que decirlo. O sea, sí, como está basado en el libro, creo que el libro
nos da otra perspectiva.
La película, exacto, la película nos dio otra perspectiva. Obviamente no nos leímos el libro.
Es para nerds.
Exacto, nosotros solamente vemos. Si no es película, no existe.
Exactamente. Y bueno, la música hecha por Peter Gabriel Jefferson. ¿Qué te pareció la música?
Como te dije hace rato, a mí me gustó
como
mucho.
Como dijiste, la primera vez que grabamos.
La primera vez que grabamos. El diseño de sonido está muy, muy chévere. La verdad, desde el comienzo me gusta mucho todo lo que es el diseño de sonido, porque siempre, o sea, no es que toda la película tenga música, pero la música está en los momentos que debe estar. Por ejemplo, un retumbe, un boom, está justamente en el momento que debe estar, y eso me gusta.
O las cuerdas, o los tambores, todo eso funciona. Me gusta cómo usan la música de la época para ambientar,
exacto.
Y armonizar lo de Jesucristo.
Además, un poquito aquí para adelantarnos, una de las escenas que me gustó mucho fue donde bajan, o sea, donde el niñe ese, todavía no, sin spoilear, baja a Jesucristo, y se nota que debería haber ruido de fondo de la gente gritando y todo eso, y solamente se escucha la voz de
cuando
los
se
dos.
Le presenta el ángel guardián y empiezan a conversar.
Ese no me gustó muchísimo.
Jeff, la fotografía es hecha por el mismísimo Michael Ballhaus, que también trabajó con Scorsese en Goodfellas, en The Departed. ¿En cuál más? En Gangs of New York.
En After Hours.
En After Hours. En Drácula de Bram Stoker.
En The Color of Money.
Claro, Jeff. ¿Qué te pareció la fotografía?
La fotografía, la verdad, me gusta muchísimo. Siento que todo. O sea, el tema de los colores, de la ambientación, de que es Medio Oriente. Mi única crítica aquí con esto, que ni siquiera tiene que ver con fotografía, es que William Dafoe era demasiado catire para poder interpretar a Jesucristo. Era como que no, lo siento.
Es cierto.
Eso,
no hay que ser hipócritas.
No hay que ser hipócritas.
Porque
exacto.
Si hemos dicho, ¿por qué van a hacer una serie? Porque Netflix va a hacer una serie de Cleopatra Negra.
Exacto.
Porque hay reinvenciones de personajes históricos, como hay una reina María Elena, algo así, Bolena, que le van a hacer negra.
Como justamente ya lo dijimos la semana pasada, dando las noticias sobre el tema de Moana.
También.
Ahí está.
Entonces, ¿por qué a un hombre que nació en el Medio Oriente? ¿Por qué nos van a presentar otra vez? Bueno, y es algo muy que siempre se ha usado muy común en el cine, de representar a un Jesús blanco, rubio, guapo.
Con unos ojos absurdamente claros, o sea, o con unos ojos absurdamente azules, bueno, o sea, eso no tiene el más mínimo sentido.
Y encima esta película iba a ser protagonizada por Robert De Niro, un italoamericano, haciendo como en Goodfellas, así fumando su cigarro y todo, mientras suena Cream mirando a los romanos.
¡María!
Just a little bit. O le mira a Judas y dice, ¿You talking to me?
Eso hubiera sido increíble. Eso hubiera sido.
¿O no? ¿Talking to me?
Él mismo viéndose en un charco de agua diciéndose eso.
Pero que William Dafoe haya hecho de Jesús no es tan raro como Harvey Keitel haya hecho de Judas.
De un Judas pelirrojo. Ahí está, mire. Yo eso te lo dije hace rato, y es que por fin entendí el chiste donde de South Park, donde
Cartman
compara a Kyle con Judas.
por ser pelirrojo, solamente por ser pelirrojo.
Sí, pelirrojo es judío.
Yeah, sí.
Exacto, ¿eh? ¿Ves?
Y bueno, Jeff, la película dura 163 minutos, algo de 2 horas y 43 minutos más o menos.
Que se sienten.
Tú lo sentiste así de largo,
sí,
Jeff.
Sí. Yo la verdad sí me pareció una película bastante, no pesada, pero sí me pareció una película larga, pero eso sí hay que decirlo, larga en historia, porque existe larga en imagen y larga en historia. Esta vez me pareció una película bastante larga en historia. Justamente te dije antes de que yo la comparé con Ben-Hur por el tema de la historia, que hay muchas cosas que abarcar, entonces por eso se hace larga en historia. Pero sí, visualmente sí. Me parece perfecta. La dirección de fotografía estuvo bien enfocada para que se hiciera justamente...
La edición.
Sí, exacto.
Y sí, yo te decía lo mismo, que es una película que es lenta y parsimoniosa en el sentido de que hay que ver los sufrimientos y el calvario y la psicología de Jesús.
Exacto, exacto.
Pero Thelma Schoonmaker, que es la editora, que es la misma editora de Goodfellas, de Toro Salvaje, hace tan bien su trabajo de no mantenerte planos quietos y que con los
ni muy largos,
exactamente, y con los cortes que lo hace que sea más digerible, que tú te sientes y puedas verlo mejor.
Exacto, exacto.
Y eso es lo que, por ejemplo, hay muchas películas que no son tan largas, que por ejemplo de Bergman o de Tarkovsky, que son
largas de historia, pero sí son largas visualmente.
Exactamente, que te ponen la cámara un minuto, dos minutos ahí puesta mientras pasan cosas, o que en un solo plano se va moviendo la cámara, pero con una lentitud y parsimonia, así que es lentísima.
Así como
esa no la siento así.
Cuando uno edita videos y hace todo en post, que uno le da de 100 a 105 y el video dura un minuto, esa mierda se ve así.
Así tal cual. Sí. es lo que pasa con esta película, y por eso o sea, siento que igual lo hace muy, muy chévere, muy bien.
Sí, 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 sí.
Y bueno, Jeff. Premios, porque esa película también recibió muchos premios. Esa película recibió el premio en el Festival de Venecia del 88 a Martin Scorsese como mejor director. Fue el premio de crítica de Bastón Bianco. También estuvo nominada a los premios Oscars a mejor director a Martin Scorsese.
Que no ganó.
No ganó como mejor director hasta que hace Los Infiltrados en el 2007. También estuvo nominada a los Globos de Oro para la actriz Barbara Hershey como María Magdalena, y la banda sonora de Peter Gabriel, uh-huh. Que tú mismo
que a mí, alabas. Yo alabo la banda sonora.
Y extrañamente también recibió una nominación a los premios Razzie como peor actor secundario para Harvey Keitel, Jeff.
Que, bueno, como lo dijimos, la actuación estuvo brutal, solo que era pelirrojo en Medio Oriente.
Exactamente.
Raro.
Y, o sea, como yo te dije, me parece muy el Judas más tridimensional que nos han presentado hasta ahora, porque no es el Judas típico
con más historia.
Con más historia, no es el Judas típico que dice, ah, sí, te vendo y ya. Es un Judas que tiene peso en la historia, que exacto. Es muy amigo de Jesucristo, y aparte lo sentí como que el Harvey Keitel de Mean Streets, cuando cachetea a Robert De Niro diciendo, ah, las cosas bien, hace lo mismo en esta película, que cachetea a Jesucristo al principio, ah, déjale venderle crucifijos a los
lo cachetea romanos. Y después lo besa, porque marico, mucha... Eso sí, decirlo, en esta película bastante homoerótica. Mucho beso entre hombres.
Es que no había... Antes se besaban así. Pregúntale a los griegos.
No, pero es que marico. O sea, era para fortalecer la amistad. Claro, era como una garrita de pene.
Sí, a ver, Jeff, dame un beso a ver si me quieres.
Pero, no, una de las cosas que te van a decir, mucho pies. Yo sentí que había mucho pies libre por ahí, mucho plano de pies. Yo dije, ¿quién está dirigiendo esto? Tarantino.
No me cuenta.
Sí, hasta Jesucristo le saca como las sandalias a María Magdalena en la primera hora, obviamente.
No me di cuenta.
Sí, con mucho pies. Decirlo, mucho pies.
Y bueno, Jeff, una mención honorífica para el póster de la película, porque también se merece su mención, que la verdad, Jeff, increíble.
Brutal.
El arte
brutal.
De esa película es algo que lo quieres tener colgado en tu pared.
Sí, sí, sí.
La verdad es que me da ganas de tener un póster colgado en mi pared, porque es muy bueno.
Sí, está bastante chévere. Esto es una de las cosas que dijimos de que esperemos que en los premios esta
porque,
clase también.
Claro, porque si en los Grammys entregas premios al mejor portada de álbum, ¿por qué no entregar mejor premio a póster de película?
Y así también le damos más chance para que la gente tenga más creatividad y no sigan haciendo todos estos pósters de mierda que todos son iguales, marico. O sea, si tú ves todo lo que está ahorita en cartelera, y la de Mario se parece a la de Calabozos y Dragones.
Tío, las películas ahora, los poses de películas ahora consisten en poner a los personajes todos en poses así de costado.
Todos en pose de estafador de bienes raíces.
Sí, como Carmen.
Sí, eso. O sea, y ya. Pero este póster yo creo que sí es
diseño gráfico.
Sí. No, este está muy, 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 muy chévere, Jesus.
Y bueno, Jeff, te voy a lanzar rápidamente la sinopsis antes de ir a la pausa comercial. Y dice, la vida de Jesucristo su viaje a través de la vida al enfrentar las luchas de todos los humanos y la tentación final en la cruz, es lo que nos da IMDb. Jeff, ¿vamos a la pausa comercial?
Vámonos a esta pequeña pausa comercial y seguimos para desglosar toda esta hermosa película de nuestro queridísimo papá, Martin Scorsese.
Ah, pensé que iba a decir nuestro papá, Jesucristo. Pensé que habías cambiado, Jeff, y eras cristiano.
No, pero por eso es que Jesucristo es el hermano, o sea, Jesucristo es el hermano Scorsese. Scorsese es mayor que Jesucristo.
Jesucristo, y sí, le lanzó rayos de poder a Scorsese. Así, hace esta película.
Para que hiciera cosas tan cool.
Sí.
Vamos pues.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. ¡No más, no menos!
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo: empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos, me alcanzó para comprar mi avión. Gracias, Pseudocinéfilos.
Audible Crowd. Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Bienvenidos de vuelta a Pseudocinefiles.
Esta hermosísima publicidad. Recuerda, si tú quieres que tu negocio se publicite en este podcast que escuchan tres personas, pero esas tres personas fieles
que consumen,
fieles, exacto,
son
que
los,
consumen,
son las personas que tienen insomnio.
¿Sabes quiénes son? Son Branson, el de que tiene uno de los millonarios también, Elon Musk. Y Jeff Bezos, esos son nuestros tres seguidores aquí fieles que siempre nos están escuchando.
Ojo.
Así que si usted quiere que su negocio suba, que quieren que le inviertan, que quieren que vayan y gasten su negocio, obviamente tienen que invertir primero acá con nosotros. Nosotros le vamos a dar este espacio publicitario para que publicites tu negocio, tu servicio, lo que sea, y que Elon Musk o Jeff Bezos ¿cómo se llama este weón? Branson. Vea eso y diga:
voy a invertir,
voy a gastar plata ahí.
Sí, sí. Ahí está, amigo.
Ahí estamos.
Ahí está. Pero bueno, Jeff, volvamos al tema principal, y es que vamos a hablar de la última tentación de Cristo. ¿Qué te pareció a ti, Jeff? ¿Quieres empezar a decir qué te pareció la película? Y no sé.
Sí, a ver.
Coméntame.
A mí, ciertamente, es una de las películas cristianas, menos cristianas para mí, que he visto, que me dio un Jesucristo cool, que me dio un Jesucristo humano, que me dio un Jesucristo con dudas, con razones por el cual no ser el Salvador, por razones por la cual sí ser el Salvador, y ese cuestionamiento humano de... Obviamente yo siento que si esto hubiera ocurrido en tiempos modernos, el man, o sea, lo hubieran diagnosticado con esquizofrenia, man. Porque no es normal usted tener 30 años y estar escuchando voces por ahí mientras estás haciendo tu trabajo de carpintería. Siento que eso no es normal. Siento que eso no es normal.
Es que es el Mesías.
Entonces mucho weón por ahí mete un manicomio que también es el Mesías, mano. Ahí se lo dejo. Entonces, pero esto sí decirlo. Es un humano, es un Jesús mucho más humano, que me gustó muchísimo, porque ahí se le ve el cuestionamiento de tener miedo.
Eso es lo que más me gustó, y creo que es a la vez lo que más disgustó a la Iglesia Católica y a los cristianos.
Exacto, exacto.
Porque a mí lo que me gustó es lo mismo que dices, que siempre nos presentaron a Jesús como un hombre y Dios al mismo tiempo.
Exacto, un hombre que no es un, o sea, que es un hombre, pero que es solamente hombre por ser de carne y hueso.
Exactamente.
De resto, o sea, no tiene más, no más características humanas.
Y es el mejor, así. Nunca pensó mal, nunca mintió,
nunca
hizo
fue
nada
al baño.
Malo. Nunca hizo nada malo. En cambio, este Jesús es como que sí dice, ¿no? Ah, sí, yo tengo miedo, pienso en cosas malas, pienso en lujuria, pero no lo hago porque luego por Dios. Y eso es lo que lo mismo en la mañana había visto un par de curas franciscanos que comentaban que era lo que les disgustaba de la película, que para ellos, y según la tradición cristiana, que Jesús era un hombre perfecto en su forma humana, y por eso su muerte significa tanto para la religión cristiana.
Claro.
Que, un hombre que no pecó se llevó todos los pecados. Y es que yo creo que eso lo hace poco simpático con los que no creemos en Jesús.
Exacto. Es una de las cosas que yo digo porque recuerda que Dios era todavía, Dios era todavía el Padre, que ese sí era el ser perfecto. Y obviamente Jesús, al ser humano, era totalmente imperfecto. Por eso justamente se sacrifica por toda la humanidad para perdonar esa imperfección, para él pasar a un siguiente plano siendo un ser divino. Pero obviamente creo que a nivel de toda la historia humana se ha manipulado toda esta vaina para hacernos creer que Jesús era un tipo que era Superman.
Sí, eso es lo que no me gusta. Y, por ejemplo, yo me acuerdo varias veces preguntarle a mis profesores de religión, era de que, veamos, por ejemplo, esta parte. Si Jesús sabía que iba a morir, ¿por qué andaba gritando en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado?
Exacto.
¿O por qué lloraba antes de ser traicionado?
Exacto.
Y ahora, con esta explicación, o sea, nos da un Jesús que sabe que tiene que ser crucificado, pero tiene miedo al sufrimiento, porque es un Jesús que también siente, que tiene dolor.
Que es humano netamente. Claro, porque, Enrico, está cagadísimo, weón, de que puta, ¿qué hago? O sea, es que hay justamente en esta película, que está basado en un libro, que ya justamente lo explicamos, que sí siento que esto es mucho más cercano a ser un Jesús de verdad que el mismo Jesús de la Biblia.
Claro, porque es un Jesús muy divino. Entonces,
exacto.
Es como que, no sé, no lo siento tan cercano a mí como me es un Jesús temeroso, un Jesús que tiene miedo de obrar, de decir, ¿sabes qué? Sí, me vas a crucificar, que me crucifiquen. Porque hay una parte cuando llega a la iglesia y se para ahí y se dice, Jesús, Dios, por favor, ayúdame. Si este es tu camino, dame las fuerzas para continuar ahora. Ajá. O si no, que me maten. O sea, dice, quiero morir acá luchando mientras tengo las fuerzas y no quiero que me maten crucificando.
Emma, y ahí fue donde justamente llegó.
Le salen las llagas. Ahí es como que tienes que morir ahí. Uh-huh. Y o sea, eso lo hace un Jesús más cercano porque todavía va con Judas. Y este Judas también me gusta demasiado porque es un, como dije antes, es un Judas más tridimensional, que es un Judas que tiene más participación en la historia. Es un Judas que quiere, que ama a Jesús. Y que Jesús le dice, por favor,
a pesar de todo, o sea, este sí es el verdadero primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas.
Claro.
Este sí es el verdadero.
Y Jesús le dice, tú que me amas tanto y que eres el más obediente, por favor, véndeme con los cristianos porque así tengo que morir. Uh-huh. Y esto es algo que también descubrí el día en la mañana investigando, que es uno de los evangelios apócrifos escrito por el mismo San Judas, que él mismo escribe en sus evangelios apócrifos, que obviamente no son reconocidos por la iglesia, de que Jesús le pide a él que lo traicione. Uh-huh. Y obviamente eso es lo sacaron.
Tendría mucho más sentido también, por el hecho de que, ok, del amar tanto para poder sacrificarte, obviamente no es que yo voy a ir y me voy a entregar. No, tiene que haber justamente como una historia detrás de esto también.
Y aparte, la historia del mismo Judas, es decir, oye, si sigo a una persona por 3 años de mi vida, no lo voy a vender simplemente así por así.
Exacto.
Tiene que haber algo que me convenza. Y es, o sea, es esto. El mismo fue lo Salvador convenció. Me pide que lo venda y lo voy a hacer por amor y porque él me pide y porque así vamos a liberar.
Exacto.
Y es
exacto,
algo que requiere, tiene más sentido que simplemente la historia del vendedor por un traidor y ya está.
Exacto. Es más, una de las películas, o sea, esta película como tal me gusta mucho porque se enfoca en cómo es el ser humano realmente. Jesús era un tipo humano que obviamente comenzó profesando el tema del amor, que dijo, ok, o sea, yo quiero ser lo mejor posible, quiero ser lo más humano posible, yo profeso amor, que como la humanidad saca absolutamente todo el contexto.
Esa fue mi parte más graciosa de la película.
Es muy graciosa esa parte.
Cuando él dice, empieza diciendo, voy a profesar con el amor, mi padre quiere que hable con amor, y va y dice, hey, amen a todos, porque después los malos estarán muriéndose en el infierno. Y los que escuchan es, hay que matar a los ricos, ¿sí?
Sí,
y Jesús, no, literalmente dije que no.
Amor.
Chico, ¿qué no vas?
Sí, esa parte me causa
hasta
mucha gracia.
Hasta su debate con el mismo Juan Bautista, que él dice, no, hay que convencerlos con amor. Y Juan, no, es con la hacha del
exacto,
de la mierda,
que justamente, sí, acá hay un juego, porque a mí sí, el plot twist del final, sí me dije, la verga, sí, si era el diablo.
Si era Satanás.
Sí, exacto, si era Satanás. Porque justamente en una de las escenas, Jesús va al desierto, se queda por allá un poco de días de vaina sin acampar, se queda acampando. Entonces hace un círculo y es donde él mismo reta a Dios, o sea, reta a su padre diciéndole de que
deja de darme visiones, háblame.
háblame y háblame como hablo yo, aquí mismo, aquí al frente mío,
face
háblame
to face, como exacto, mamá, huevos.
como yo puedo, como yo voy a entender sin tener que interpretar nada. Y justamente primeramente se le aparece algo como serpiente, que ya lo había vivido,
claro,
como serpiente,
antes de...
como de mujer.
Y esa serpiente también aparece antes, cuando Jesús se va al retiro, antes de empezar a predicar.
Claro, es que por eso me encanta mucho, por ejemplo, esta historia con María Magdalena, me encanta. Porque obviamente se nota más el tema de... No tanto de la mujer que lo corrompen en eso, sino que María Magdalena tenía su trabajo y, sin embargo, todavía porque eso era un trabajo para ese entonces, ella lo amaba. Y se le notaba, porque ella misma le dijo como que, mira, o sea, yo te amo y te quiero mucho y todas las vainas, y yo quiero que tú estés conmigo. Uh-huh. De que, ok, podemos estar ambos con Dios perfectamente, pero quiero que estemos juntos. Entonces Jesús ahí como que, ay, vístete, una cosa así.
Claro. Es que claro, él mismo, ahí es cuando le dice, ¿no?
Exacto.
Yo deseo a María Magdalena, pero no la puedo tener por Dios. O sea, él se entrega a una misión más allá de los deseos carnales.
Exacto.
Y eso obviamente lo hace más humano una vez más. Y estabas mencionando de las tentaciones en el desierto, ajá, que son mis escenas favoritas.
Sí, sí.
Cuando aparece primero la serpiente que le ofrece una familia.
Y se empieza a escuchar como una voz de mujer bastante así, muy sexual, todo el tema, sí, así, sí, muy sexual. Y él obviamente hace como que... ¡Ah,
vete! Y psh, explota. La. Después aparece un león que también le dice, tú puedes poner todo el poder del mundo, puedes tener el país que quieras, gobierno, en tu corazón sabes que lo quieres.
No, y aparte la parte del león, es como si de verdad fuera, ok, ya pasaste la primera...
Ya pasaste la primera, el hambre.
La tentación, esa era la tentación. Yo soy el que de verdad te voy a dar todo, que no sé, sí, más. Sí, sí. Y era como, obviamente, el tema del león, de ser algo más, mucho más grande, y más del tema de un reinado, de ser empoderado y toda esa vaina, que es lo que la hace más creíble.
Pues. De un momento pensé que si sí era Dios.
Yo también pensé que era Dios.
Porque dije... Por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, Aslan es una referencia, exacto, a Jesucristo. Uh-huh. Ah, de ahí sacaba las Crónicas de Narnia. Uh-huh. Pero no, también era la tentación y Jesús le dice, ven acá y te saco la mierda. Le dice, ven,
exacto,
acá, ven acá. O sea, tienes valor, ven acá. Vale,
entra,
vale,
parado sin polo.
Le dijo,
entra a este círculo y te saco la mugre.
Era como Carmen con toque.
Exacto, pero el tema me gustó muchísimo porque el tema de la transición de esa escena justamente es el león sí logra pisar dentro del círculo.
Sí, sí, y
entonces,
desaparece.
Y desaparece. Eso me gustó muchísimo porque es como que, marico, o sea, sí está entrando a retarlo. O sea, sí está aceptando su reto.
Se agarra a coñazo.
Exacto. Entonces,
y después aparece el fuego. El fuego le dice, ah, esas eran las pruebas.
Ajá. Ahora yo soy el que soy.
Sí, yo soy tu papacito lindo. Ajá. Y le dice, no, mentira. Y le ofrece el pecado, una vez más, la manzana, el pecado.
Representado como el pecado original.
Como el pecado original. Cuando muerde la manzana, sale toda sangre.
Sangre, sí, sí, se llena todo de sangre. Justamente eso es una representación al Génesis, al tema del pecado original, claro, pues, claro. De que Eva haya comido de la manzana, que realmente significa que cogieron y ya, pues. Ajá. Siento que, o sea, todo el tema de esta película es quitarle la divinidad a Jesús por el hecho de coger. Pero básicamente, no... porque si lo notas también, la película es bastante sexual. O sea, hay momentos que tú dices como que, ok, bueno, María Magdalena, cálmate.
Pobre.
Exacto.
De la concitación.
Pero sí, porque, o sea, sí es el tema, pero me gustó mucho más esta película en el tema de que es mucho más real, porque si yo sí siento que por el tema de humillar al mismo Jesucristo, los romanos lo hubieran desnudado.
Y ese es cierto, o sea,
muchísimo,
claro,
más real.
Obviamente, uh-huh, obviamente, sí, sí, sí. Lo que me gustó también fue cuando Jesús va, uno de sus discípulos, y me gusta cómo en un momento solo está con Juan, se sienta en la playa y ve a los pescadores. Uh-huh. Y es como que el episodio de Rick y Morty cuando los mira y como le dice, hey, you son of a bitch, amen.
Cuenta conmigo,
hijo de perra. Y se señalan así. Y poco a poco empieza a aumentar gente. Y uh-huh, no se me hizo acordar como en Inglourious Basterds también, así. O cualquier película donde se mete gente así, todos.
Sí, sí, sí.
Kill Bill, así. Uh-huh. Me gustó esa parte.
Y es que justamente el de ahí va... reclutando, o sea, eso justamente era porque es el pastor de hombres, ahí es donde justamente están todas las referencias de que hace la Biblia, como...
Y acá viene todo lo que habla de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Donde cura enfermos, sana muertos,
es más,
resucita muertos,
¿cómo es? Le hizo que viera,
devuelve,
el ciego,
devuelve, o sea,
la
vista al
vista
ciego,
ciego,
claro.
Y una de las escenas que me gusta también es de cuando levanta a Lázaro, Qué marico, el bicho tenía 3 días de muerto, pero ya metido en una piedra.
Apestás.
Sí,
ah,
el bicho todo. ¿Para qué lo resucitas? Así que, cierren esa puerta. Sí, esa piedra.
Me gustó cuando Jesús va así, haciendo milagros, y un momento va a unos peatones y le dice, hey, escoge una carta, cualquier carta. Tipo David Copperfield empezó a hacer milagros y magia por todo lado. Enséñale a ellos, yo te quiero ver.
Sí.
Y esa carta
tipo, Chris
está
Angel.
Aquí y la saca de su corazón.
Una de las
escenas
me gustó muchísimo fue justamente después que haya pasado todas estas cosas en el desierto, que tú con todas esas vainas, todas estas visiones que vio, cuando él llega con sus apóstoles y les dice, ok, vamos a hacer lo siguiente, y el bicho se mete la mano así y se saca el corazón, weón.
Loquísimo.
Me encantó, yo dije, uff. Sí. Esto sí, y yo hubiera visto esto en la Pasión de Cristo, me hubiera gustado más.
Sí, weón, sí.
Y sí fue bastante cool.
Y bueno, es traicionado, y cuando es traicionado lo llevan al Monte Calvario, ¿no?
Exacto.
A ser crucificado, y acá viene el nombre de la película, La Última Tentación de Cristo, es que se le aparece el ángel guardián a Jesucristo. Y le dice, y me gusta esa escena porque su ángel guardián es una niña, uh-huh, que tiene una voz muy dulce y muy seria al mismo tiempo, que le dice, me mandó tu padre para que bajes de esa cruz, para bajarte de esa cruz, porque ya no tienes que morir por los pecados de los demás. Has hecho suficiente. Si ha detenido a Moisés, ¿por qué no va a detener a su propio hijo?
Exacto.
Así que tú baja, nadie se va a enterar que has bajado, morirás en la imaginación de los hombres, pero tú podrás seguir una vida completa.
Exacto, tú podrás hacer una vida como hombre.
Tú no eres el Mesías.
Es más, y él mismo le pregunta, ¿no soy el Mesías? Él dice, no eres el Mesías.
Y se lo
y
lleva.
Ay, qué cool. Puta, en la historia real de Jesús, me hubiera encantado que esa vaina hubiera pasado.
Y me encantó, y se lo llevan. Y Jesús pasa su vida con María Magdalena primero.
O sea, pasó un tiempo con
María
Magdalena.
Se casó con María Magdalena. Y María Magdalena...
embarazada.
Embarazada, muere.
Ahí nos
dan la escena, una escena muy sensual muy de Jesús y María Magdalena haciendo el triquitraca.
Exacto, haciendo el delicioso, el fruto y fantástico.
Le dice, yo he sido carpintero, mira cómo te clava esta tabla. Y taca.
Hijo de puta. Eso sí, una de las cosas que hay que rescatar, increíble los tatuajes de María Magdalena.
Todas las mujeres tienen unos tatuajes muy chéveres.
Muy cool, sí,
muy chéveres. Y pues, Dios, entre comillas, mata a María Magdalena.
Como un flashazo, marico. Claro, o sea,
le tomaron una foto
y seca.
Y como el abuelo Simpson, me robaron el alma. Y se murió María Magdalena.
Sí.
Y ahí aparece el ángel guardián y dice, ay, perdón, estaba durmiendo. Te lo juro que Dios ha sido.
Estaba en el baño.
Sí.
Eso es una escena que más, o sea, esa escena también me gustó muchísimo porque se nota al Jesús que después de que le hayan dado, es más, hay una frase que lo mismo el ángel ese de mierda dice, de que todas las mujeres son iguales. O sea, literalmente ahí sí le está diciendo como que todas las mujeres son una sola.
Todas son iguales. Mentirosas.
No, o sea, literalmente en esta sí le dijo de que todas las mujeres eran una sola. De que, ok, María Magdalena se la llevó Dios. Dios la mató. Pero todavía estaba María.
La hermana de Lázaro.
Que no era Magdalena, pero que era la hermana de Lázaro. Que todavía ella podía darle el fruto de su vientre y no sé qué más. Y le empieza a meter como un floro así, una vaina toda loca. Y lo tranquiliza, porque el bicho salió como que a matar. Y es más, el mismo ángel lo reta y le dice, ¿a quién vas a matar? ¿A Dios? Está saliendo ahorita.
¿Vas a ir a matar a Dios?
Exacto. Entonces es como que, uy, que o sea, son escenas que obviamente, marico, yo sí les metí mente a eso y dije, uff, qué reto, marico, qué reto tan arrecho, porque justamente el mismo ángel está retándolo para que vaya y mate a Dios.
Sí.
Entonces, machismo que se denotaba en esos tiempos, obviamente ahí está.
Pero obviamente es un hombre furioso.
Exacto.
Con ganas de venganza, Jeff. O sea,
claro,
si
claro.
Tú ves a alguien muerto, un familiar que quieres...
No, claro.
Es que tú obviamente... sales al primero que encuentras...
Claro, pero es el hecho ese de que el mismo ángel le haya dicho que todas las mujeres son una sola. Y literalmente le dijo eso, ¿verdad? Todas las mujeres son una sola. María es esta María también.
María es María, las dos se llaman igual. Hacer.
Exacto, es lo mismo.
Las dos es lo mismo, ya tiene un hijo. Tranquilo, papi, muchas veces en el mar.
Entonces sí es como que, uy, mano, o sea, sí.
Poco pan para tu chicharrón, papi. Anda por otra, hijo. Y bueno, Jesús va, se casa con la otra María, pasa su tiempo.
Con
tiene
la
hijos.
Otra María y como con otra muchacha que estaba ahí, porque ahí eran las dos, porque es más, hay una escena donde... ya él estaba casado con María, tenía sus hijos y toda esa vaina. Esa María no estaba, había salido y su hermana estaba allí. Sí. Él estaba como sentado en el piso con el ángel de mierda ese. Es más, y ella lo está invitando como que, hey, vamos adentro, que no sé más. Espera, María todavía no va a llegar. Llegará dentro de unas horas.
¿Qué estás haciendo, papi? ¿Estás en el gimnasio? Exacto. Ve más fuerte. ¿Cómo estás?
Una vaina así. No, y es que
ya nos saludas, es que, perdido.
Marico, el mismo fucking ángel es el que en ese momento le dice también. Es como que las mujeres son todas, todas las mujeres son una sola. Y el bicho como que se para y va también como... Obviamente hacen la referencia que se para a ir a cogerse también a la hermana de la otra María también. Es que la
gente dice, no, papi, sea fea. ¿Yo decir algo? Yo decir nada, loco. Yo no soy acá. Sí, ya.
Qué hijo de puta.
Y bueno, Jesús envejece y se encuentra con... Ese es el plot twist de la película. Se encuentra con...
Una de las cosas que antes... porque justamente esta película no se hace tan... O sea, es larga, pero no se hace más larga. Porque no te cuentan todo el viacrucis y eso me pareció cool.
Sí, no es necesario.
Y es una de las raras películas de Jesucristo donde no te pasan las 14 fucking estaciones donde él se cae, donde le dan agua y donde le dan palo y donde otro huevón le ayuda a levantarla. Y eso me pareció cool.
Y bueno, Jesús se encuentra ahí con el apóstol Pablo. Y el apóstol es Pablo, ¿no? Sí, es Pablo y le empieza a contar la vida de Jesús y él dice, Jesús murió y resucitó al tercer día para nuestros pecados. Uh-huh. Y Jesús ahí dice, oye, ¿qué fue? Yo no he muerto, weón, yo no he muerto ni he resucitado. Mírame acá, mira, nada. Dice, y se empiezan a enfrentar y dice, uh-huh. Jesús le dice, deja de decir esas mentiras porque yo no he muerto por nadie. Yo soy un hombre común y corriente, soy muy feliz acá con
mi familia, exacto.
Soy muy feliz. Y el padre Pablo dice, no me importa. Yo, no me importa lo que tú has dicho, lo que importa es lo la idea representa. Y tu mensaje. Exacto. Y si te tengo que matar, te voy a matar para que esa gente cree en ti. Y si te tengo que resucitar, te voy a resucitar para que la gente cree en ti. Ajá. Lo que importa no eres tú, es la idea y la palabra. Y creo que es una cachetada del mismo Martin Scorsese a la iglesia católica que dice,
durísima,
estúpidos. Durísima. No importa cómo representemos a Jesús, importa Dios. Porque Martin Scorsese es una persona criada en el catolicismo, muy, muy, muy creyente. No es un ateo que dijo como... dijo,
ya, voy a hacer una crítica. Ya,
sí, voy a insultar, claro. Voy a ofender. No, es alguien que de verdad cuestiona. Entonces, cuando Jesús está en su lecho de muerte, se le aparecen los demás discípulos y aparece el mismísimo Judas que no se murió, está desahorcado.
Es sordo solamente.
Ajá, y le dice, ¿él? ¿Tu ángel guardián? No, weón, ese es Satanás.
Y lo más recho era que sí se nota, o sea, el tema de Jesucristo, sí, ya todo viejito, todo vuelto mierda y todo. Y dice,
puta la calle.
Exacto, así como que... Chale.
Y con el Fedelo, ya cae, ¿verdad? Y bueno, Jesús ahí se da cuenta que fue tentado por última vez por Satanás. Y Satanás le dice, ya fue, muere de una vez, porque tú estás muriendo y
ya, o sea,
y ya está. No quieras ser el salvador de... Has vivido bien.
Porque tú no eres el salvador.
No eres el salvador, ¿no?
Lo reta, lo sigue retando ese hijo
de puta. Quédate, ya vas a punto de morir. Y Jesús se arrastra y me gusta. Uh-huh. Creo que es la parte más divina y más... de Dios, pues de
más,
Jesús.
Más representada como algo de que de que sí hay algo más grande, una cosa así.
Claro, o sea, es como si es literalmente Jesús entregando sus últimos esfuerzos, su última vida para llegar y pedir perdón a su padre. Hay una escena aquí que me hicieron mencionar cuando Judas Iscariote aparece humo rojo así, a sus espaldas. Me hizo recordar mucho a Goodfellas.
Pero es por su pelo. Por su también. Pelo rojo, churco.
Y bueno, la cosa es que Jesús le dice, puta, perdóname, papá, la cagué. Quiero ser el salvador de la humanidad. Devuélveme la cruz, devuélveme. Y Dios lo devuelve. Y ahí es cuando Jesús dice...
El tema de esta película, cómo se cuenta, me gusta.
Sí.
Me gusta cómo se cuenta porque sí es como muy... Es muy... Obviamente, es una película del 80 y qué. 88. Que es como si ahora... no lo voy a comparar con Endgame ni nada, pero sí es como ese viaje en el tiempo, me pareció cool. Para ese momento me pareció cool.
Sí,
como ese tema buena. Del viaje en el tiempo
está
de...
¡Tac! Y Jesús dice, sí, voy a ser el salvador y muere por nuestros pecados. Uh-huh. Y literalmente Jesús, la última tentación es eso. Vivir una vida normal, común, o morir crucificado. Exacto. Con todo el dolor de nuestros pecados. Sí, y Jesús... Claro. Lo hace y muere por la salvación de todos.
Y es que aquí es donde yo me pregunto, ¿qué hubiera sido más egoísta?
¿Por parte de
Jesús? ¿Es egoísta por parte de nosotros que él solamente se sacrificara? ¿Y es egoísta de nuestra parte no haber deseado una vida normal y sencilla para él? Ahí es donde yo caigo, es como que, ok, podrá ser su destino y toda esa vaina, pero si tenían otra, si había otra oportunidad que darle, ¿por qué no se dio esa otra oportunidad?
Porque cuando...
para que él fuera una persona normal, que obviamente nosotros estamos claros, marico, era un tipo de Medio Oriente de 33 años
que sí quería revolución,
obviamente,
en su pueblo.
Pero que obviamente ya para ese momento de 36 años ya mínimo 6 hijos habrías tenido que tener. Obvio. Entonces como que obviamente si hay un cosa oculta aquí en la Iglesia Católica y todo eso, y todo se glitchea así, y nos aparece una cara anónima. Una vez que sabemos dónde están.
Pero yo creo, a ver, Jeff, la película, ¿qué es lo más controversial y qué es lo que crees que no le puede convencer a la
Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica fue la que más tuvo problemas con esto, de que, marico, Scorsese y Willem Dafoe tuvieron hasta amenazas de muerte por esta película. Había gente que iba a los cines sin verla
a protestar
para que la gente no entrara a ver esta película. Y sin embargo, tuvo una recaudación como de 8 millones, yo no sé cuántos mil.
Una recaudación exacta de 8.373.585 dólares,
que es
americanos.
Culo de plata. Claro. La verdad que es un culo de plata. Porque para esta película es un presupuesto casi para ese momento de 2 millones de dólares.
Además, ¿no? Pensamos en la inflación.
Exacto,
por
eso
hablamos
mucho más.
Sí, sí, sí.
Pero...
¿Está justificado el hate para ti?
No.
¿O crees que es una película cristiana?
No, la justificación que ellos le pueden dar es totalmente estúpida, porque justamente, como venimos diciendo desde el primer episodio de este mes, del tema del amor, si nosotros estamos profesando amor y la libertad de que el amor se represente de muchas formas, con Dios no está muerto, no lo hicieron, es solamente Dios, mi Dios, tu Dios, no. Tu Dios no vale, o sea, lo que tú representas como Dios no nos importa y para nosotros no existe. Uh-huh. Entonces, si existe algo mucho más grande que nosotros, que se puede representar como amor realmente, entonces allí es donde yo digo que me encanta esta película por eso. La mejor película que puede representar a un Jesucristo es esta. Para mí lo es.
Concuerdo contigo, Jeff. Yo siento que esta película, o sea, es muy fácil representar la pasión de Cristo. Como
exacto.
Hace Mel Gibson,
como,
por ejemplo.
Exacto, como hizo Mel Gibson. Del sufrimiento. Que nosotros también lo comprendemos. Fue como, okay, sí, fácilmente lo pudieron crucificar y todo lo que se les dio la gana.
El sufrimiento físico es muy fácil de representar y de entender, pero el sufrimiento psicológico de un Jesús humano, yo creo que está muy subestimado. Uh-huh. De un Jesús que tenga miedo, de un Jesús que no quiera morir. De un Jesús que diga, la puta madre, por favor, no me mate. O sea, porque hay momentos de hasta en la pasión de Cristo que él recoge la mano y le dislocan el hombro, uh-huh, para que entre. Entonces, esta parte yo creo que es un Jesús más cercano a nosotros, a comparación, por ejemplo, de la pasión de Cristo, que exageran con la violencia. Mientras más sufre físicamente,
más perdonados quedan nuestros pecados.
Claro.
¿No? Pues sí.
En cambio, este Jesús es como que, no, literalmente estoy dejando mi vida.
Exacto. Y es como que...
Por ustedes.
Y se siente el momento en que él no quiere dar su vida por nosotros porque, pues, él sabe
que... Tiene miedo.
Exacto, porque tiene miedo y porque él quiere también justamente vivir solamente tranquilo.
Claro.
Además, una de las escenas que también me pareció muy fuerte fue cuando no reconoció a María, a su propia madre, y le dijo, no, yo no tengo mamá. Y fue como...
Mamá las de antes.
Uy. O sea, esa parte yo la vi, yo dije, uy, mano, o sea, ahí fue donde ya como que me empezó a meter la vaina, como que, no, ya va, ese era el diablo, ese no era Dios el que se le apareció ahí en forma de árbol y nada,
claro, es que
el diablo.
Jesús ya tiene, en ese punto de la película y de la historia, de la historia cristiana, es que Jesús ya tiene que más aceptarse como el hijo de Dios y dejar lo terrenal acá.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero sí, la verdad, me gustó muchísimo esta película. Todas las personas que no las han visto, a los cristianos que justamente nos estén escuchando o no nos estén escuchando, los católicos, de verdad es una película que recomendamos totalmente como Jesucristo, como
humano,
como personaje.
Sí.
Como, no como persona, sino como humano, sí, como alguien que existió. Es la mejor representación que podemos tener como Jesucristo. O sea,
claro.
Y me gustó muchísimo
me
por
gustó,
eso. De verdad,
gustó,
sí.
Me gustó por eso también, exactamente. Es como les dije, representar Jesús, la violencia física es muy fácil. Y a Mel Gibson le salió muy bien. Y la película no es mala tampoco.
No, no.
Pero representar el viacrucis interno que lleva Jesucristo. Porque esa película tiene mucho el cine de Scorsese, de los diálogos internos.
Bastante.
Y eso nos ayuda también a
comprender. De la introspección.
De la introspección, exacto. Uh-huh. Qué buena palabra. Que nos ayuda a comprender más el pensamiento, el sufrimiento del Jesús humano.
Sí.
Que no se explora mucho, que siempre dicen, no, Jesús simplemente no tenía hambre, no tenía sueño, nada. Era, ni siquiera mentía, no estornudaba.
Sí.
Nunca se enfermó. O sea, no me vencen, no me convencen con eso.
Sí, porque esta película es del primer comienzo donde él está teniendo como ataques psicóticos. De verdad, yo le digo, este man sufría esquizofrenia, fácil. Por el tema de que él mismo se quejaba, de que se escuchan muchas voces y todo eso. Desde ese primer momento yo dije, uff, o sea, ya me gustó esa representación porque así me está dando algo de que... Y medio hipócrita la vaina de que él mismo, como con pensamientos ideológicos muy diferentes, todavía le trabajaba a los romanos haciéndole las cruces. Me sí. gustó muchísimo.
Y encima, acompañaba. Y el mismo Judas le dice, qué chuchas, weón, estás haciendo cruces para matar judíos, estás traicionando a tu propia gente y lo cachetea.
Exacto. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta porque el ser humano, a cierto punto, es así. O sea, el tema de que justamente del tener el miedo de que si no lo hago me puede pasar algo a mí y todo eso es la representación más humana que puede haber y me gustó muchísimo esa película. Sí. ¿Cuánto Letterboxd le damos, Jesus?
¿Cuántos clavos de Cristo? Yo le doy 5 clavos de Cristo, me encantó demasiado.
A mí también me gustó muchísimo, es una muy 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 buena peli. Sí, fácilmente se ganó sus 5 clavos, sus 5 María Magdalenas, sus 5 Marías, las que quiera.
Porque mujeres son todas iguales.
O sea, es que mujeres solamente hay una. Así, claro. O sea, es que así mismo lo representaron, marico, eso sí me dio mucha cólera.
Pero es el diablo, Jeff, ¿qué quieres que diga? Un diablo deconstruido. Okay, no, hay que, las mujeres tienen derechos. Dice, no, Jesús, déjala trabajar, ella tiene derecho a ganarse el pan. O sea,
eso sí, yo
tienen derecho al aborto, y decía el diablo.
¿Sabes qué? O sea, al comienzo, cuando comencé a verla, pensé que el tema de la tentación de Cristo iba a ser de un Cristo que le gustaban los hombres también.
No seas pendejo.
Sí, no sé por qué pensé eso.
No seas pendejo. Sí.
Pero me gustaría ver algo sobre Jesucristo donde él explore justamente
todo ese
tema. Ahí sí
yo creo que ofenderías a la...
Obviamente, pero es que como si no me importa.
O sea, claro, tu punto es ofender, no representar algo como Scorsese, que su punto no era ofender.
No, claro, es que por eso, mi punto no es ofender, o sea, no es ofenderlo por completo, pero sí mi punto es pensar de que en esos tiempos, ¿cómo se hubiera pensado? Porque todo el mundo se retraía muchísimo. O sea, tú no podías ser libre, realmente.
De hecho,
igualmente.
La homosexualidad era muy común en los tiempos antiguos.
Pero igualmente era castigada.
No tanto.
No, pero claro que
la
sí.
La homosexualidad se volvió un tabú después del cristianismo.
Bueno, aparte...
El cristianismo empezó a hacerlo más tabú.
Sí, sí.
Antes,
hubiera sido más cool
había,
entonces.
Había muchos soldados sexuales de los emperadores romanos.
Imagínense, 12 coño de madres por ahí rodando de...
No estamos hablando de Ben Hur el año pasado.
Claro, claro, que era homoerótica. Claro. Demasiado homoerótica esa
ya película. Ves, o sea, la homosexualidad no era tan castigada.
Claro, claro, claro. Sí, eso sí tiene razón. Ahorita quiero ver una película de 12 coño de madres por ahí así... Yeah, compadre, qué bonitos ojos tienes.
Videos, tienes que ver. Bueno, Jeff, hasta aquí el episodio cristiano hereje.
Somos unos herejes, ya nos damos cuenta. Por apoyar esa película y darle 5 puntos a Letterboxd. ¿Y cuánto fue que le dimos a Dios no está muerto? Media estrella, creo que fue.
2, creo que le dimos.
No sé, ni me acuerdo.
No me acuerdo. Sí.
Sí, es que fue tan mala.
Sí, que es malísima.
Ya sabemos que, que nuestro Dios nos quiere muchísimo más porque hacemos las cosas con amor. Así como este maravilloso podcast que hacemos para ustedes con amor. Así que recuerden, como ustedes nos quieren mucho, denle like, suscríbanse, envíenle este episodio a todas las personas que conozcas, a todas las personas así para que...
A tu amigo cristiano católico.
A tu amigo
mándale,
cristiano,
oye, eso es lo que opinan dos personas. Acerca de la vida de Jesucristo.
Exacto.
Y
sobre la divinidad.
¿Y qué opina tu amigo cristiano o tu amigo? Si tú el oyente eres cristiano, católico, romano, apostólico, dinos, ¿qué opinas? Ey, sí, esa película está mal, esa película está bien, falla en esto.
Exacto.
Sí.
O siempre dinos, séno sincero, ok, nunca la he visto porque me parecía que era mala, pero ahora, gracias a tu recomendación, la voy a ver. Así,
gracias,
eso
es cinéfilos.
Exacto. Y nada, mi gente, esto ha sido todo el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos visto, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todo eso del podcast.
Y pronto Twitch.
Se nos viene Twitch. Así que también nos pueden apoyar allí. A la gente que no sabe qué es Twitch, pues bueno, nosotros tampoco mucho, pero vamos a investigar. Nada, sí sabemos, pero ajá.
Pero nada, amigos, con nosotros será hasta el día martes cuando vengamos con más noticias.
Y noticionones, mano. Noticionones. Sí, he visto varias noticias que están loquísimas.
Guárdalas para el viernes. Y no se olviden que la próxima semana tenemos nuestro último episodio evangélico, cristiano, apostólico, romano.
Que es una película que, sí voy a decirlo, no la he visto nunca.
¿Nunca?
Nunca la he visto. Y sí, es como que no, a lo mejor nos llevemos sorpresas.
¿Como con Ben Hur?
Como con Ben Hur. Yo jamás había visto Ben Hur. Es más, y me vi las dos. La anterior es la mejor.
Bueno, amigos, nos vemos el viernes. Hasta luego.
Gracias.